mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La noticia fue ayer, esa reyerta en la avenida Peris y Valero entre diferentes grupos de ocupas en dos viviendas colindantes, que dejó una imagen realmente muy lamentable, pero también una radiografía del mundo ocupa que es absolutamente desalentadora. Hoy vamos a hablar de cómo afecta este tipo de ocupaciones al sector inmobiliario, que también se ven directamente relacionados con esta práctica delictiva, y a intentar descubrir qué podemos hacer si nos vemos con nuestra propiedad ocupada. Además, tenemos aquí en directo y para arrancar este programa la presencia de la vicepresidenta del Consell, además de consellera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, Susana Camarero, para conversar en torno a la actualidad del Consell y de su propia consellería, con muchos frentes abiertos. Os dejamos ya con la vicepresidenta del Consell y con Vicente Ordaz. Vicente, cuando quieras.
Gracias, Carles. Vicepresidenta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida hasta su casa.
Muchísimas gracias. Por fin puedo venir.
Sí, porque se lo podemos contar a la audiencia. Sí. Es la tercera vez en la que hemos conseguido que finalmente nos podamos sentar para hablar con la vicepresidenta, porque entre unas cosas y otras, agendas...
Afonía,
y otras,
que la gripe nos ha afectado a todos, ¿eh? La gripe, yo que estoy todo el día con muchas personas, pues me ha afectado un poquito más.
Claro. Sí. Eso nos permite también que Susana Camarero se siente hoy 7 meses después de haber tomado posesión. Uh-huh. Ese balance de los primeros 7 meses, que por una parte es poco tiempo, muy poco, pero que ya yo creo que empieza a dejar la posibilidad de pensar cómo cogió usted la consellería, por ejemplo, dónde está ahora, dónde quiere llevar, cuáles son los objetivos. Ese primer balance de estos 7 meses, ¿cuál es, vicepresidenta?
Pues mire, hemos cogido una consellería que es muy amplia, que yo quiero recordar a la audiencia que con estas reducciones administrativas que hemos hecho, no solamente de consellerías, de altos cargos, sino también de asesores, mi responsabilidad antes en el gobierno del Botánico eran 2 vicepresidencias y media consellería. Uh-huh. La vicepresidencia de Igualdad, la vicepresidencia de Vivienda y una parte de Transparencia, la parte de Cooperación. Por lo tanto, es muy amplia. Encontramos una consellería absolutamente desordenada, parada, inactiva en muchos asuntos importantísimos, y una consellería donde la ideología, el sectarismo, la exclusión primaba sobre la buena gestión, sobre la buena administración, que es a lo que tenemos que llegar todos, ¿no?, los responsables públicos. En estos 7 meses tenemos el diagnóstico y ya se están empezando a tomar medidas. Como es muy amplia, podemos ir a, no sé cómo quieres que lo hagamos, Vicente, pero podemos ir a un poco a ver apartado por apartado, ¿no?, secretaría autonómica por secretaría uh-huh. autonómica, ¿qué hemos hecho?
¿Qué hemos hecho en dependencia? ¿Qué se ha hecho en dependencia?
En dependencia nos hemos encontrado con la dependencia absolutamente colapsada, parada, y lo que hemos hecho ha sido reanimarla, activarla y, por lo tanto, empezar a poner en marcha un sistema que, insisto, estaba parado. ¿Por qué estaba parado? Y vamos a ser claros, porque a mí me gusta hablar con mucha claridad y sobre todo con mucho rigor. En el mes de mayo se acaba el dinero para la dependencia. El presupuesto de la dependencia depende de cuántas personas dependientes vayan entrando uh-huh. en el sistema, y por lo tanto durante el año se hacen unas ampliaciones de crédito que son imprescindibles para que el sistema siga funcionando. En el mes de mayo la anterior consellera Aitana Mas le solicita a Hacienda una ampliación de crédito, y como estaban ya en la pelea electoral, Hacienda no se la da y por lo tanto se colapsa. En la prensa se llegó a decir, se ha tirado el boli de la dependencia, se para el sistema y crecen en 8.000 en la lista de espera de la dependencia. Yo llego y la dependencia está parada por la ausencia de crédito, y en el mes de agosto tenemos que solicitar a Hacienda un crédito de 39,5 millones de euros para activar la dependencia, para volverla a poner en marcha. Hemos reactivado, insisto, un sistema que estaba muerto, que estaba paralizado por la desidia, la dejadez, por el enfrentamiento del gobierno, de las dos patas del gobierno anterior. Además, hicimos una segunda modificación presupuestaria, una segunda ampliación de crédito para cumplir con un mandato que nos imponía el Gobierno central, que en el verano establece que las prestaciones de la dependencia tienen que subir a todas las personas dependientes. Nosotros hemos ampliado el crédito y en el mes de noviembre se invirtieron 90 millones de euros para pagar ese aumento de nóminas, porque el Gobierno de España, que tiene que hacerse cargo del 50% de los gastos de la dependencia según la propia ley, es decir, están obligados por ley, solo pagan el 21%. Pero además invitan a una fiesta que es un aumento de crédito, un aumento de las prestaciones, pero no nos pagan tampoco esa parte. Nosotros, insisto, invertimos 90 millones en el mes de diciembre para que todas las personas dependientes tuviesen ese aumento de crédito. Por lo tanto, hemos reactivado, pero además hemos subido las nóminas de la dependencia a todas las personas dependientes. Y seguimos con la dependencia pagando en fecha, el día a día. A mí me molestó mucho cuando el miércoles...
La oposición no dice eso.
Claro, a mí me molestó mucho, de verdad, me indigna que se creen bulos y que se creen mentiras alrededor de la dependencia. Creo que esto no favorece a nadie. La oposición llegó a decir al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, y a todos nosotros que no habíamos pagado el mes de enero la dependencia. Y es rigurosamente falso. Las personas dependientes que estén en su casa escuchándonos saben que han recibido la dependencia. La ley establece que la dependencia se pagan los 5 primeros días, el día 2 de cada mes, el día 2 todos los dependientes de la Comunidad Valenciana habían recibido sus nóminas. Por lo tanto, ya basta de bulos, ya basta de mentiras y de crear esta sensación de inseguridad a las personas dependientes. No se lo merecen, son nuestros mayores. Esto no reporta un voto, no debe reportarlo. Me parece de una gravedad máxima jugar con estas cuestiones.
Uh-huh. Hablaba usted del Gobierno de España, otra de las cuestiones en las que el apoyo, el trabajo de la mano del Gobierno de España es importante. Hablamos de la inmigración. Uh-huh. Hasta donde yo sé, corríjame si me equivoco, la ayuda que recibe el Gobierno Autonómico Valenciano del Gobierno de España en esta materia tan importante no es tampoco la que se debería. ¿Es así o no es así?
Sí, es bastante más preocupante. Yo creo que ahora nos encontramos a nivel nacional con un desgobierno, con una parálisis del Gobierno de España, que solamente está preocupado por la amnistía y por ir pactando, ir salvando cada día con sus socios.
Esa era la siguiente pregunta. Esa era la siguiente
ya me he anticipado. En todo caso, también en inmigración, eso les llevó a que tuvieran que pactar deprisa y corriendo una cuestión de inmigración con sus socios de Junts. ¿Pero qué está pasando en inmigración? Ellos no gestionan la inmigración por esta cuestión, porque no se ponen de acuerdo ni siquiera entre los socios de gobierno. ¿Y qué está pasando? Insisto, es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa como sociedad española, ¿eh? Como es el mayor problema desde mi punto de vista que tiene el gobierno en la actualidad y por lo tanto nos repercute al conjunto de la sociedad. Les voy a decir cómo funciona lo que a mí me corresponde, que es la cuestión de los MENAs, de los menores no acompañados. Los MENAs ocupan nuestro sistema de protección, es decir, están acogidos en nuestro sistema de protección una vez que están en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo llegan a nuestros recursos? ¿Cómo llegan a nuestros centros? Pues algunos llegan directamente en pateras que pueden arribar a Alicante, pero también a Murcia, Almería, o se mueven entre distintas comunidades autónomas porque llegan a un centro, se fugan, llegan a otro, y así tenemos un número importante de menores que asumimos la Comunidad Valenciana, que estos menores suponen darles cama, darles alimentación, ropa, uh-huh, pero también educación. Es decir, hay un conjunto de profesionales que acompañan, que ayudan a estos menores a su día a día. Pero nos estamos encontrando con un fenómeno que para mí es la gran preocupación en este momento, y es que el Gobierno de España, por la crisis migratoria de Canarias, ha estado desde el mes de octubre mandando a las distintas comunidades autónomas a través de cupos de mayores determinados número de inmigrantes. Llegaron hasta el momento, y va a haber una nueva llegada de inmigrantes, llegaron unos 1.400 a la Comunidad Valenciana. De entre esos 1.400 hemos detectado, y ya están en el sistema, unos 50 menores. ¿Qué supone eso? Que no se les ha hecho la prueba de edad en origen en Canarias y que han viajado con adultos, han convivido durante más semanas con adultos hasta que la policía les ve por la calle solos, detectan que pueden ser menores, les llevan a la fiscalía le hace la prueba de la muñeca y se descubre que son menores. Ajá. Y por lo tanto entran a formar parte de nuestro sistema. Nosotros estamos alertando al Gobierno de España por dos razones. Uno, porque esos menores han sufrido durante esas semanas un peligro, están, desde luego, han sido muy vulnerables y no sabemos qué ha podido pasar. Por lo tanto, por la dignidad de los menores requiere una mirada y una responsabilidad que no están asumiendo. Dos, porque tiene que el Gobierno de España compensar, que es la pregunta que usted me hacía, compensar los gastos que a la Generalitat le supone. Cuando hay una derivación de menores por parte del Gobierno de España, vengan de Canarias o como anteriormente vengan de Ceuta, el Gobierno de España tiene la obligación de pagarnos y no lo está haciendo. Eso nos genera a nosotros no solamente un colapso en el sistema de protección, sino además un gasto, que estamos con contratos de emergencia, porque no les podemos tener en los centros, no nos caben en los centros, unos centros que nos han dejado absolutamente tensionados el gobierno del Botanic, unos contratos, unos gastos que no podemos asumir porque no sabemos cuántos más van a entrar y que el gobierno de España minimiza la cuestión y mira para otro lado y no nos paga. Esa es la realidad.
Desgraciadamente, antes de ayer teníamos la primera víctima de violencia de género en la Comunidad Valenciana. Ayer estuvo usted además en una de las concentraciones. Mm. Le escuché un mensaje que yo creo que es el que más debería calar y que evidentemente tampoco va a solucionar un problema que yo no sé dónde tiene, sobre todo no el principio, sino el fin de esta solución, pero es el hecho de denunciar, el hecho de estar siempre la víctima de Alfas del Pi. Llegó a estar físicamente en la comandancia de la Guardia Civil y por una razón u otra la mujer decidió finalmente no denunciar. ¿Cómo se puede ayudar a estas mujeres en esta situación y cómo se está haciendo un poco todo ese trabajo para mejorar una estadística que es realmente terrible?
Fíjense, la lucha, la erradicación de la violencia sobre la mujer es una prioridad absoluta de este gobierno. Tanto que a pesar de las críticas cuando se formó la coalición de gobierno, recuerden ustedes que la izquierda de esta comunidad señalaba al gobierno como que iban a haber retrocesos en los derechos de la mujer, lo han llegado a decir ministras, tan ministras como tan importantes como la secretaria actual, secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, diciendo que había retrocesos en los derechos de la mujer y que íbamos a erradicar cualquier cuestión que tuviese que ver con la violencia sobre las mujeres. Lejos de hacerlo, este gobierno puso en marcha una figura nueva que no tenía el gobierno del Botánico, que es el comisionado que lucha contra esta violencia. Pero además incrementó el presupuesto en los presupuestos general, en los presupuestos de la comunidad, y además hemos licitado los centros 24 horas, que son las profesionales que se dedican a atender a estas víctimas. Yo quiero ponerlo, si me permite, de relieve, porque lejos de que haya existido un retroceso en la lucha contra esta violencia, lo que hacemos es avanzar y proteger a las mujeres en todo y a todo lo que tiene que ver con su situación de víctimas de violencia. Y respecto a lo que usted me preguntaba, nosotros hicimos en la primera campaña que hemos tenido la oportunidad, la campaña del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, hicimos una campaña que decía, a ti no te duele. ¿Por qué? Porque queríamos sacar el foco sobre la mujer y poner el foco en todos. Tiene que no dolernos a la sociedad en su conjunto. Tiene que doler a las familias de las víctimas, a los entornos de las víctimas, entornos familiares o laborales o de amistad. Todos tenemos que contribuir a que la víctima se sienta acompañada, ayudada, apoyada en este proceso, que no tenga miedo a la denuncia. Puede ser una denuncia a la comisaría, como intentó Rocío el pasado sábado, y que es verdad que se levantó y no culminó la denuncia, por lo tanto no se le pudo ayudar más en ese momento, o pueden ser atender o ayudar o acercarse a una asociación y a unas profesionales que están esperando ser llamadas para atenderlas. Hay instrumentos, hay recursos, hay profesionales al lado de las víctimas y tenemos que lanzarles un mensaje de esperanza. Hay salida a la violencia de género. Hay muchos instrumentos y muchos profesionales que van a ayudar a estas mujeres a salir del dolor de la violencia, a salir del círculo de la violencia, a rehacer su vida con sus hijos y con sus hijas, a volver a ser libres y vivir en paz y felices. Y para que les podamos ayudar, las instituciones, las administraciones tienen que ayudarnos a ayudarlas. Yo siempre digo, no estáis solas, estamos toda la sociedad a vuestro lado, y ese es el mensaje que hay que dar, lejos de mensajes como los que también hemos vivido en esta comunidad en estos 7 meses que decía al principio que llevamos en el gobierno, donde todo lo que yo he podido oír de la oposición de esta comunidad ha sido una pelea por las pancartas o una señalamiento e intentar hacer un uso partidista del dolor de las víctimas, que es lo último que hay que hacer. Yo siempre digo que hay que mirar, cada vez que hablemos de violencia tenemos que tener delante la imagen de las mujeres víctimas, saber que nos pueden estar escuchando, que nos pueden estar viendo, y por lo tanto decirles esta mañana también, no estéis solas, tenéis salida. Ayudarnos a ayudarlas. Creo que ese es el mensaje y no todas estas controversias y este interés y ese uso partidista que algunos buscan con esta violencia.
Es casi imposible, ojalá fuera así, poder sacar del debate político todo el tema de violencia de género. Pero visto el ecosistema en el que nos movemos, la situación aparentemente es compleja.
Pero es que es bastante impresentable, lo decía antes con los bulos de la dependencia, es bastante impresentable que quien se hace llamar feminista juegue con el dolor de las víctimas. Es que ya está bien de jugar con el dolor de las víctimas. Pensemos en las víctimas como lo que son, como unas mujeres con sus hijos que necesitan de nuestra ayuda. Y que esto es un problema que tenemos que erradicar con el conjunto de la sociedad. Y que aquí no valen ponernos medallas unos partidos u otros. Se aprobó una ley integral, que yo fui ponente de aquella, en el año 2004, por la unanimidad de todas las fuerzas políticas. En el año 2015, 11 años después, y siento tener que decirlo así, pero yo fui durante 11 años, intenté durante 11 años conseguir que los niños fueran víctimas directas de la violencia. Solo siendo yo secretaria de Estado conseguimos que de verdad se modificase la ley de infancia y adolescencia para que estos menores fueran reconocidos. Hoy nadie duda de que hay una violencia vicaria, pero la izquierda también se opuso a ese reconocimiento que hoy evidentemente todos confirman como necesario, porque las madres muchas veces no denuncian porque tienen miedo de lo que le pase a sus hijos.
Cierto,
si los hijos son víctimas, tienen los mismos derechos que ellas y por lo tanto se sienten mucho más protegidas con esta nueva regulación. Pero es que en el año 2017 yo impulsé el pacto como presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, el pacto de violencia contra el pacto de Estado contra la violencia de género. Es una cuestión de Estado y por lo tanto trátese como tal y sáquese del debate partidista, porque si no hacemos flaco favor a las víctimas que están en su casa oyéndonos discutir por esto, en vez de lanzando un mensaje de esperanza, de tenéis salida, venga, vamos a ayudaros a salir de esta cuestión, que de verdad hay mucho que hacer y muchas opciones para que no tengáis que seguir en ese círculo de la violencia, no tengáis que sufrir vosotras y vuestros hijos, aunque solamente sea por vuestros hijos, dejarnos ayudaros.
Vicepresidenta, estamos casi ya sobre el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle por lo que es propiamente su posición en el gobierno autonómico valenciano. Usted es vicepresidenta segunda, le puedo traer la hemeroteca, más allá de la información que tenemos de diversos medios en los que resaltan en las últimas semanas, por un lado, la confianza que el presidente Mazón deposita en usted, y segundo, un poco la posición suya, la de Susana Camarero, dentro del gobierno autonómico en relación a ese contrapeso y a esa estrategia política tan importante, evidentemente, 7 meses después de haber tomado posesión. ¿Es así?
Bueno, yo desde luego la confianza yo creo que es total. Yo conozco a Carlos Mazón desde hace muchísimos años y yo no hubiese vuelto. Yo recuerdo que estaba en la privada. Yo no hubiese vuelto a la política si no hubiese sido Carlos Mazón el que me hubiese llamado y si no me hubiese ofrecido algo tan apasionante para mí como es en mi comunidad poder gestionar todo aquello que lo que durante 20 y tantos años de mi trayectoria vital a lo que me he dedicado.
¿Había cerrado usted de forma definitiva la puerta de la política?
Sí, había cerrado la puerta de la política.
¿Y cómo la convence el presidente Mazón para que usted volviese?
Yo creo que quien conoce al presidente Mazón sabe de sus dotes de convicción, por lo tanto
recordemos a la audiencia que usted tenía vida y buena vida fuera de la política.
Estaba una consultora, eso supone tranquilidad en el día a día, el tener fines de semana, el tener tardes, el tener un horario, el tener conciliación con la familia, cosa que ahora evidentemente pues eso se ha perdido. Y además, económicamente, pues evidentemente no es lo mismo. Pero cuando a uno le gusta esto, cuando uno se cree esto, cuando yo soy una persona de convicciones, que me he dedicado siempre a los temas que ahora llevo, y además me gusta mucho ser útil. Y cuando me propuso, y además con la libertad que me dio, vienes a poner en marcha lo que tú sabes, de esto sabes tú más que nadie, y quiero que lo desarrolles, pues evidentemente me animé a hacerlo. Los que llevamos la política en la sangre, por mucho que yo pensé de verdad, o sea, estaba convencida de que me había dejado al lado esa vocación política, pero los que tenemos vocación de servicio, pues al final nos puede más esa vocación de servicio que la comodidad de nuestro día a día o de la familia. Lo primero que a mí me dijeron en mi casa es, ni se te ocurra. Y tuve que convencer primero a los propios y luego...
Sí, les hizo usted caso.
Sí, se ha visto. Y la posición, yo creo que Carlos ha hecho un... Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha hecho un gobierno de equilibrios, ¿no? Ha hecho un gobierno donde ha sumado a distintos perfiles, pero que nos coordinamos muy bien y que cada uno aportamos una faceta distinta, ¿no? Y una mirada distinta a nuestras distintas responsabilidades, pero también cuando se suma todas esas... lo que aportamos cada uno de nosotros, todas esas facetas, hace como un todo muy, muy, muy integral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tengo una experiencia, evidentemente, porque ya tengo unos años. He estado en el Congreso, he estado en el Senado, he estado en la Secretaría de Estado, he estado en la vida privada, y esa visión integral de estar en el Legislativo, en el Ejecutivo, en la privada, me hace tener una visión muy integral. Un poco también le pasó al propio presidente. Me hace que, claro, yo tenga una visión distinta, o una experiencia distinta, o una forma de trabajar distinta, pero que se coordina muy bien y que se suma muy bien a las distintas aportaciones del resto de los miembros del Consejo. Por lo tanto, todos estamos aquí en un grupo muy cohesionado, y quiero insistir que tenemos una relación personal extraordinaria, y también es muy importante llevarse bien, porque luego el día a día siempre hay muchas tensiones en el trabajo. Somos un grupo, el Consejo, los 10 consellers con el presidente, un grupo muy compacto que nos permite estar, cada uno de nosotros aportando lo que aportamos, estar aportando a los ciudadanos, que para eso hemos venido, creo que resultados y una respuesta, la respuesta de gestión que necesitan después de 8 años, que de verdad ha sido bastante dramático el cómo han dejado la administración valenciana. Yo creo que se está empezando a notar que venimos a hacer cosas. El otro día el presidente en la tribuna, a respuesta del portavoz del Partido Socialista, pudo hacer un breve relato, pero como muy impactante, de algunos de los avances que ya se han producido durante estos 7 meses, y pudiéramos desgranar, y tendré que volver para desgranar, sí, alguna de las cuestiones que ya he hecho o que ya hemos podido avanzar, pues se ve que sí que se han conseguido avances muy rápidos, porque a nosotros nos gusta ser rápidos en el trabajo, a pesar de la administración. Se ve que las cosas están cambiando en la forma y en el fondo. En el fondo y en la forma, y eso es importante.
Quedamos emplazados para otra visita.
Pues sí, que nos costará.
Ha sido media hora, ¿eh?
Muy corta.
28 minutos de radio.
Es que tengo mucha responsabilidad.
Vicepresidenta, gracias por estar con nosotros, de verdad.
Muchísimas gracias.
Le deseo suerte.
Gracias a todos y buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Mima tu corazón con las promociones especiales de San Valentín de Atalanta Sport Club. Disfruta de condiciones exclusivas en las cuotas individual y dúo. Te proponemos regalos muy relajantes, tratamientos y circuitos termales para dos. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Quieres encontrar el regalo perfecto para este San Valentín? En Pascual Martí Electrodomésticos te lo ponemos muy fácil. Solo hasta el 14 de febrero. Descuentos en cientos de productos en todas nuestras tiendas. Conquista con nuestros productos y enamórate de nuestros precios. PascualMartí.es. Desde siempre, los mejores precios. ¿Ah? Y feliz San Valentín.
Centro Comercial Parque Albán Burjassot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjassot,
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos el otro día, de ese caso que nos ha impactado a todos, de la finca de Peris y Valero, ocupada en esos dos números, 100 y 102, si no recuerdo mal, la preocupación de los vecinos de las fincas colindantes, y sobre todo no la ocupación en sí, que también, sino la violencia, la agresividad que entre ellos mostraban, bueno, peleándose y arrojándose de todo en plena calle, con el susto que podéis entender todos que tiene pues toda la gente de la zona. Hoy nos preguntamos cómo afecta este tema de la ocupación al sector inmobiliario. Y tengo al teléfono a Borja Gastaldi, que es socio de la inmobiliaria Ilios Real Estate, para que nos explique desde el punto de vista de las inmobiliarias también cómo se ven afectados directamente por este fenómeno. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Un placer tenerte en el programa, Borja. La verdad Igual. Es que también las inmobiliarias tenéis que lidiar, ¿no?, con un montón de casos muy particulares, desde vender inmuebles con ocupantes hasta la preocupación de compradores y vendedores por esta historia, ¿no?
Pues sí, así es. A ver, al fin y al cabo, pues como bien sabemos, los inmuebles, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero claro, eso genera también mucho miedo al que va a comprar, porque tú tampoco sabes el vecindario que tienes, ¿no? Porque en este caso que estamos hablando de Peris y Valero, es una finca completa, pero hay casos más particulares que nuestra inmobiliaria pues vemos muy a menudo, pues que son de viviendas situadas en un edificio en el que parte de la comunidad, pues eso, hay alguna ocupa o gente que no, pues, que no colabora a la hora de convivir con el resto de la finca.
Uh-huh. O sea, porque la ocupación no es gente simplemente que vive en una vivienda sin pagar, ¿no?, sino también es que la convivencia se ve muy alterada y afectada, porque es que esta gente no tiene intención de compartir o de convivir, ni siquiera pagan los gastos comunes, ¿no?
Claro, ahí es el problema, porque al fin y al cabo, a la hora de convivir, pues no se integran, y es más, no ayudan, rompen lo que son las zonas comunes, basuras por los deslumbrados, ruidos. Entonces, ya no es un problema para el propietario de la vivienda al que le han ocupado, que es un fastidio y tal, es que encima todo el vecindario se siente también perjudicado por esta ocupación.
Uh-huh. Y a nivel inmobiliario, por ejemplo, ¿se hace esto de vender viviendas con ocupación?
A ver, las viviendas que están ocupadas, nosotros en nuestra inmobiliaria Ilios, los casos que hemos tenido, quien compra una vivienda ocupada es el inversor, básicamente, porque nadie que va a comprarse una casa va a comprársela con un ocupa dentro, primero porque no la ves, no puedes ni visitar la vivienda, y segunda porque tú no sabes cuándo vas a disponer de esa vivienda.
Uh-huh.
¿Me explico? Y si el inversor compra una vivienda que está ocupada, obviamente el vendedor sabe que está ocupada y la compra, el comprador la compra con inversión porque el precio es muy bueno, y luego ya se apañará para tirarlo.
Claro, comprar un piso ocupado es baratísimo, ¿no?
Mucho más barato que si no lo estuviera, obviamente.
Uh-huh.
¿Sabes?
¿Y qué rentabilidad se le puede sacar a un piso ocupado? Aunque seas de un fondo, al final, bueno...
Es que tampoco te creas que la rentabilidad... A corto plazo no tienes ninguna rentabilidad, es negativa.
Claro.
Porque al principio tú no sabes el tiempo que vas a tardar en tirar a su ocupa. Uh-huh. Va a ser meses o años,
claro.
¿Sabes? Pero al final la ley hoy en día protege más al ocupa que al propietario. O sea, es lo que es la propiedad privada en ese aspecto ha desaparecido completamente.
¿Os manifiestan también los vendedores su preocupación por tener un piso vacío que está a la venta porque en el proceso pueda ser ocupado?
Sobre todo a la hora de ponerlo en alquiler, ¿vale? Porque el miedo que tienen es que, pues, nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso todavía, pero sí que conocemos de compañeros o de clientes que hemos tenido que bueno, pues que se han entrado inquilinos, que al principio genial, que un perfil muy bueno, y llega a los meses y porque sí dejan de pagar, sin motivo alguno. Porque ya entendemos que pues a todo el mundo le puede pasar alguna cosa, pues perder el trabajo, lo que sea, pero llegas a intentar llegar a un acuerdo para desalojar la vivienda, ¿no?
Pero claro, hay gente que también es un poco profesional, ¿no?, de este tipo de estafas.
Ah, por supuesto, incluso hay mafias que se dedican a abrir casas vacías, cambian la llave, te
se conectan
la luz, sí, correcto, el agua, y te cobran algo y tú ya te metes como ocupa.
Y ahora, ¿sabes?, ante esta situación, ¿tenéis mecanismos de defensa para sacar de ahí a esta gente que se mete de manera ilegal y a la fuerza, aunque lógicamente ellos siempre dicen que la puerta estaba abierta? Pero claro, no se lo crea. Pero ¿cómo se soluciona este tipo de problemas? Porque
sí, para evitar la ocupación, a la hora de alquilar la vivienda, nosotros solemos aconsejar pues hacer un seguro de impago de alquiler, que no te garantiza evitar la ocupación, pero ya te limita bastante las posibilidades, los sistemas de seguridad, tipo alarmas, etcétera, pero vamos, y estar muy atento a la vivienda, ¿sabes? Porque claro, ver desde el primer momento si ha habido ocupación o no.
Claro. En general, al sector inmobiliario, yo te quiero preguntar, ¿cómo vivís este fenómeno? Porque también vuestro trabajo, vamos, el clásico trabajo de vender o alquilar pisos, también se ve muy interferido, ¿no?, por ese tipo de prácticas.
Efectivamente. A nosotros, por ejemplo, el tema del alquiler, la verdad es que la gente tiene mucho miedo a poner la vivienda en alquiler. Porque al fin y al cabo, pues la gente, o sea, está el perfil inversor, que oye, pues no estamos hablando de grandes tenedores, sino gente pues que oye, que tiene un dinero ahorrado y que pues no lo mete en bolsa, no lo tiene el banco, no te genera nada, y dice pues compra una vivienda y le saca una rentabilidad, que de hecho ha sido correcto, sí, ¿sabes? Y pues esa gente pues tiene miedo a la hora de poner su vivienda en alquiler. Porque como es que si tú tienes unos ahorros, unos gastos, o incluso tu vivienda de toda la vida de tus padres la pones en alquiler simplemente para sacar una renta, si esa persona deja de pagar, tú ya has perdido todo ingreso, y encima es que tienes un problemón porque tienes que mantenerle la luz, mantenerles el agua, o sea, sí, es un fastidio importante, sí.
¿Tenéis conocimiento de que existen directamente mafias de la ocupación que estafan a la vez a propietarios, porque les ocupan las viviendas, y también a los ocupas, que van de un lado a otro pagando cantidades para ocupar y reocupar alojamientos, viviendas?
A ver, conocimiento como tal no lo tenemos, pero se sabe. No es nada nuevo en el sector, o sea, eso se sabe y se conoce, que pues al final vas hablando con compañeros y dependiendo de las experiencias de unos u otros, pues sí que es verdad que sí que existe.
Te lo pregunto porque hay casos de ocupas que muestran documentos, es decir, no, es que yo he pagado una cantidad a no sé quién porque se lo pasó no sé cuántos y aquí está mi documento y tal, y al final...
Y contratos de alquiler falsos, y sí, eso existe, eso es así.
Pues tenemos un problema realmente serio, ¿no? Como esto no se regule de alguna manera y se facilite que quien sufra una ocupación pues pueda tirar a esa gente que ha usurpado una propiedad que no es suya. Que sí, yo entiendo, sí, muy bien, ¿no?, que se explique lo de los grandes tenedores y tal, pero hay gente que es que tiene a lo mejor un par de pisos y que es su sustento, ¿no? No sé.
Claro, es que el problema es que estamos hablando de que si alguien tiene un piso en alquiler, es que estamos hablando de grandes tenedores, una persona que es rica, ¿no? Es gente que, claro, pues oye, tiene una vivienda de pues heredada o lo que sea y quiere sacarse unas rentas. Y no tiene por qué ser millonario.
No, efectivamente.
Y al final, quieras o no, es algo que es una inversión y es algo que la propiedad privada no te la puedes cargar así como así. Sí. Porque sí que es verdad que la gente tiene derecho a tener un techo y eso es primordial. Pero tú no puedes como pasar al sector privado competencias del sector público, ¿sabes?
Queda claro.
Puedes como que, cada persona tiene un techo, necesita tener un techo. Pero tú no puedes obligar a un particular que ceda,
sí,
su casa,
que sea el garante de ese techo, sí, sí,
no vivan en la calle, claro,
correcto,
¿sabes? Sí, pues sí, entiendo, sí, que eso habría que tomar medidas, ¿sabes? Tú si garantizas más al sector privado la posibilidad de obtener esas rentas, seguro y vamos, nosotros tenemos clarísimo que habría muchas más viviendas en alquiler. Uh-huh. Por lo tanto, cuando hubiera más oferta, el precio bajaría. Si lo que quieren es que sea más asequible la vivienda, ¿sabes? Eso es una medida, o sea, que haya más oferta.
Claro.
Y de esta forma estás asustando al particular a sacar su vivienda en alquiler.
Efectivamente. Pues quien sufra este tipo de problemas sabe que puede acudir a informarse a inmobiliarias, que yo sé que tenéis también disponibilidad de abogados inmobiliarios que echan una mano, ¿no?, en este tipo de...
Correcto. Nosotros en Ilios Real Estate tenemos, bueno, abogado, arquitecto, asesor financiero, lo que haga falta. Estamos para dar un servicio completo siempre y ayudar en todo lo que podemos.
Pues Borja Gastaldi, desde Ilios Real Estate, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá no os toque demasiado sufrir este fenómeno. Gracias.
Esperemos que cambie pronto.
Un abrazo.
Gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Momento de conocer las mejores propuestas artísticas, culturales, de ocio, para ocupar adecuadamente nuestro tiempo de asueto, de ocio. Hola, Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Carles, ¿y tú?
Pues yo encantado, a ver qué nos propones hoy. Estamos ya en época carnavalera, yo me iré a disfrutar lo que pueda, pero sin disfraz, ¿eh? Ya uno ya tiene una imagen. Y...
actualmente, este fin de semana, precisamente, no hace falta disfrazarnos.
Vale.
Simplemente con una máscara, como queramos hacerla.
Es verdad.
Ya podemos salir a la calle y divertirse, que de eso es lo que se trata. Esta semana tenemos dos temáticas a las que prestar atención. Por un lado, el carnaval, y por otro, la celebración de San Valentín. Vamos a ver qué nos depara cada una y según nos convenga, si te parece, Carles, hacemos.
Venga.
Empezamos por el carnaval, que este fin de semana se celebra en muchas localidades de la provincia de Valencia. Los carnavales de Villar del Arzobispo, que empezaron ayer, tienen muchas actividades. Destacamos el desfile de botargas y el concurso de murgas, que son algo así como las chirigotas serranas. Además, tiene personajes como el chinchoso, que representa todo lo negativo y termina en la hoguera para regocijo de la población. Mañana sábado tendrá lugar el famoso desfile de disfraces con miles de participantes. Cuentan con un elemento simbólico muy característico, la morca, que es una morcilla gigante que se lleva en procesión acompañada de antorchas y simboliza el tradicional entierro de la sardina a lo serrano. Los carnavales de la provincia cuentan con varias citas muy relevantes, como la de los carnavales de Requena, la festividad del Carnestoltes de Bèlgida o el carnaval de Ayora. En Valencia Ciudad, el tradicional carnaval al más puro estilo Mardi Gras regresa a las calles del Cabañal este domingo a mediodía con la nueva edición del Carnaval Cabañal New Orleans 2024. El barrio celebra una jornada festiva organizada por la Sociedad Musical Unió de Pescadores El Cabañal, El Casinet. El Carnaval de Ruzafa también prende la mecha este fin de semana y celebra mañana por la tarde el baile de máscaras con grupos de danza valenciana como La Magrana, Quiqueríes y La Carraspera, a los cuales se unirán grupos latinos y batucadas. Otra actividad relacionada con el carnaval es la folía de máscaras que ha organizado el Ateneo Mercantil. Será mañana sábado por la tarde. La entidad de la Plaza del Ayuntamiento acoge una fiesta barroca con máscaras a cargo de la compañía de danza histórica Armonía Danza, cuyo objetivo es la divulgación de las coreografías de los siglos XV, XVI y XVII de la mano del bailarín y coreógrafo Marco Bendoni y de su fundadora Sofía Grande. Este original evento permitirá al público disfrutar de
una experiencia inmersiva que trasladará a los asistentes a los bailes con máscaras de esas épocas. Quien además de participar en el carnaval de este año quiera celebrar con su pareja San Valentín, lo puede hacer compartiendo un buen concierto o una buena obra de teatro. El amor y la cultura también hacen una buena pareja. Es ir a ver a Sole Jiménez, que regresa al Palau de les Arts mañana sábado. Ante el éxito del que fue el primer concierto de esta artista con su espectáculo Celebración, Sole Jiménez regresa al escenario de les Arts para seguir festejando con su público valenciano estos 40 años de trayectoria en la música. Para los que estéis indecisos, aún quedan algunas entradas. En cuanto a teatro, el Teatro Rialto ha estrenado esta semana una nueva producción del Institut Valencià de Cultura bajo la dirección de Santiago Sánchez, Les Troyanes Fucking Nowhere, tomando el texto de Eurípides como inspiración. ¿Por qué hay guerras que continúan considerándose justas? Troyanas Fucking Nowhere incomoda en las preguntas y da voz a las víctimas, la población civil y en especial a las mujeres y sus hijos. Estas troyanas son bellas y heréticas. Se llaman Andrómaca, Écuba, pero también Fátima y Svitlana. Y son grito, y son música, risa y campana, porque la historia no tiene por qué estar condenada a repetirse, porque esta vez ellas escriben el final. La obra estará en cartel hasta el 10 de marzo. Es uno de los estrenos de la temporada, así que, Carles, no hay que perdérselo. Esta semana se despide el musical Gris del Teatro Olimpia, que levantará de nuevo el telón el próximo martes, una vez haya cambiado la escenografía, porque estrena Salomé con un destacado elenco que encabeza Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández y Pablo Puyol. La creación y dirección de esta travesía teatral inolvidable está a cargo de Mago y Mira.
¡Aléjate de mí, Salomé!
¡No! ¡Quiero besar! ¡Besar esa boca! ¡Juan! ¡Dame tu boca, please! ¡Herodes! ¡Herodes! ¿Dónde estás, Herodes? ¿Quién era? ¿Quién me miraba desde mi almohada con los ojos entreabiertos, fijos en mí?
Esta nueva producción, estrenada en el Festival de Mérida, nos cuenta la historia del personaje bíblico Salomé. Gracias a la dedicación y el talento de un equipo artístico y técnico excepcional, el montaje se convierte en una obra que despierta emociones, desafía convenciones y deja una huella duradera en el corazón de todos los que van a tener la suerte de presenciar su creación. Estará toda la semana próxima en el Teatro Olimpia. Otra mujer poderosa es la que se presenta tal cual en el Teatro Talía, haciendo gala de sus armas para hacer reír a la gente con sus chismes valencians.
Sí, soy vital de la tía Vicentica, pringao, atención. Diu que penjar-se en compañía de l'Otrache, una etiqueta on fiqué, ¿cuánto l'has ficat? Event, tía, compañía. Lo más importante.
La tía Bizantica estará esta noche y mañana en horario de sesión golfa para contar la experiencia de ser la flamante güela de la fallera mayor y vivir con ella el proceso de elección, su nombramiento, el estrés de elegir su indumentaria y, como no, su exaltación. Los sobrinos y sobrinas bizantiqueros querían un show fallero y la tieta lo sirve en bandeja, como siempre, y además en Valencia de Poble.
Como tiene que ser.
Siguiendo con un contenido muy nuestro, el domingo por la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia se celebra una nueva edición del Festival Hiberna Valencia, organizado por la Federación de Folclore de la Comunitat Valenciana. Actuarán Grup Vocal Quòrum, Al Aire, Associació d'Estudis de Música i Vals Tradicionals, Ateliers d'Artistes i Grup de Dances L'Empalme. La entrada és gratuïta hasta completar aforo. Quien desee ir podrá recoger las invitaciones en el vestíbulo del Centro Cultural durante estos días. Esta tarde se inaugura en la Casa de la Cultura de Quart de Poblet una exposición dedicada a Carles Castillo y a sus recuerdos. Después de 43 años de profesión, el actor y dramaturgo Carles Castillo presenta una exhibición de los recuerdos de toda su carrera. La muestra se compone de carteles, fotografías y objetos que el actor ha ido guardando durante todos estos años dedicados a su gran pasión, el teatro. El Palau de la Música de Valencia presenta esta tarde a la Orquesta de Valencia, dirigida por Alexander Liebreich, en concierto con un programa muy top en el que destacan la obertura Coriolano y la Quinta de Beethoven, además de una obra del compositor en residencia que está esta temporada en el Palau Pascal Dussapen. Actuará junto a la orquesta titular del Palau, la mezzosoprano ucraniana Cristina Dalevska. Habrá un concierto gratuito a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia y su titular, Cristóbal Soler. El programa aborda música netamente española que se iniciará con el célebre pasodoble Suspiros de España de Antonio Álvarez y continuará con el poema sinfónico Perla Flor del Giri Blau del maestro Rodrigo, de quien se cumple el 25 aniversario de su muerte. También se disfrutará del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. El Palau de les Arts Reina Sofía despide a la ópera Rusalka este fin de semana. Hoy habrá representación y el domingo bajará definitivamente el telón en Valencia.
Capitana, ama de la marina, de la roseta y la farina. Tú, reina de la primavera, alegre compañera.
El Palacio de la Ópera ha programado también este fin de semana, dentro del ciclo Les Arches Músiques Valencianes, los conciertos de Margarita Quebrada y Xenia este viernes por la tarde y el directo de Sandra Monfort, integrante del grupo Marala, que actúa en solitario mañana sábado por la tarde. Y Carles, si queréis más propuestas,
pues hay que ir a la página web, porque está todo esto y mucho más ampliado y detallado para que la gente elija con conocimiento de causa. Recordamos, cope.es/Valencia. Eva, gracias y hasta la semana que viene.
Chao.
Que una flor.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vámonos al cine.
Welcome to Kinépolis.
Hola. Hola, Marce Valera.
Hola, Carles.
Es que cuando hablamos de cine en Mediodía Cope siempre hablamos de Kinépolis.
Kinépolis, que no solo es cine, es el cine. En Valencia, espectáculo, exposiciones, sala 4DX, donde todo se mueve, pero ya que estamos de cine...
Y estamos en media temporada de premios cinematográficos.
Claro, claro, los Globos de Oro, los Goya, que son este sábado, y en breve los Oscars. Por eso, y porque llegan segundas partes muy esperadas, hoy empezamos con los reestrenos que podemos ver estos días en Kinépolis Paterna, como por ejemplo Dune. You've proven you can rule yourself. La épica aventura espacial basada en la novela de Frank Herbert, un viaje de un héroe mítico que soporta una enorme carga emocional. En marzo podremos ver también la segunda parte.
Todos habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo.
20.000 especies de abejas, vuelve a la cartelera, un drama familiar sobre la identidad y la búsqueda de la felicidad, dirigido por Estíbaliz Urresola, película que está nominada a 14 premios Goya.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento.
Y para los amantes del humor llega el reestreno de ¿Saben a qué? Es la película que narra la historia del famoso humorista catalán Eugenio.
Y es que hay un largo número de películas que quizás no ha habido tiempo de verlas en el cine y una oportunidad para hacerlos esta, claro.
Claro, y si ya has visto estas pelis en sus estrenos y estás sediento de ver pelis nuevas, pues tengo más, como por ejemplo Ferrari.
Te estás arruinando, gastas más de lo que ganas.
¿Y qué hago?
Gana las 1000 millas, Enzo.
1957, Enzo, expiloto y fundador de Ferrari, enfrenta una crisis financiera y un matrimonio turbulento tras la muerte de su hijo. La apuesta es arriesgada para salvar la empresa. Ferrari apuesta todo en las 1000 millas por Italia.
Antes me asustaban las piscinas.
Zaider, ¿dónde te has metido?
Te noto distinta. ¿Tienes novio?
No.
La piscina, prohibido correr, prohibido tirarse de cabeza, no hay socorrista, prohibido bañarse de noche, en fin. La familia Waller se muda a una casa con una piscina. Ray, el padre, busca rehabilitación en ella tras una enfermedad, pero un oscuro secreto y una fuerza malévola acechan en las profundidades, arrastrándolos al terror en la piscina, que te va a atrapar en un suspense algo asfixiante.
¡Fuera de mis tierras!
¡Te escribiré todos los días! Solo si me muero dejaré de escribirte.
Y sí, es el color púrpura. El remake de la peli de Steven Spielberg de 1985, pero ahora reconvertida en musical, donde una joven afroamericana de 14 años vive una dura realidad, pobreza, maltrato y abuso por parte de su padre. Embarazada y con dos hijos que le son arrebatados, acaba escribiendo cartas a Dios, buscando consuelo en medio de la crueldad y la injusticia.
Y por cierto, dos de dibujos para los más pequeños, ¿no? Que son los que más disfrutan del cine, con todo el pack, palomitas, peli, refresco, merienda.
Tiger, el gerente Zack quiere enviar esto.
Tiger, ven aquí. ¿Ah? Si cumples esta misión, tus padres volverán.
¿De verdad?
Así es. Cuando vuelvas, celebraremos el año nuevo.
Corre, Tiger, corre. Es la historia de Tiger Tan, un niño de 11 años que busca a sus padres desaparecidos. Acompañado del maestro Jan, emprende un viaje lleno de aventuras y peligros por un valle misterioso.
Y Peppa la cerda está de celebración.
Bueno, Peppa Pig, ¿vale?
¿Y dónde está la fiesta?
Peppa vuelve a la gran pantalla.
Peppa, para los amigos. Ven a la Cinema Party de Peppa Pig. Disfruta de 10 nuevos capítulos, 5 canciones nuevas y 11 cortos interactivos, donde vas a poder bailar y cantar con Peppa y sus amigos en una diversión para toda la familia.
Oye, y también para toda la familia, aunque ya para un poquito más adultos, está Kinépolis Live, ¿no? Espectáculos en directo. Vamos a tener ahí cosas interesantes. Por ejemplo, Mickey de Kai el día 16 de febrero con Lo que necesitas es humor. Ángel Miralles con el tributo al genio el día 17 de febrero. Raúl Antón con Petao Petao el 1 de marzo. Y Tony Pons el 9 de marzo.
Recuerda que tienes todas las entradas, horarios, trailers, sinopsis, concursos, curiosidades, todo, todo lo encuentras en kinépolis.es. Kinépolis.es.
Claro.
¿Me invitas al cine?
Bueno, va, venga.
Venga.
Pues con estos planazos de cine, de teatro, de música y de todo, llegamos al final del programa de hoy. Son ya prácticamente las 2 del mediodía y tenemos por delante una magnífica oportunidad de disfrutar al máximo del finde. Hacedlo, pasadlo bien, descansad y aquí nos escuchamos la semana que viene. Bueno, ojo, y esta tarde no te olvides, que tenemos el Casal de Cope. Buen fin de todos, adiós.